Cerdán como diputado sobre obras públicas quedan reducidas a una coartada prefabricada para salir del paso. Según ha constatado COPE, el interés del secretario de Organización por las infraestructuras en el Congreso ha sido repentino. Registró cerca de media docena de preguntas este 9 de mayo. Hasta ese día, ni rastro en toda la legislatura. Ricardo Rodríguez.
Bueno, ¿dirías las costuras de la autodefensa de Santos Cerdán quedan al descubierto? ¿El supuesto interés del secretario de Organización del PSOE en preguntar al gobierno por obras públicas, tanto en Navarra como en el resto de España, se ha visto superado por la realidad de los hechos, o más bien del propio registro de la Cámara Baja? Porque el número 3 jamás ha consultado sobre alguna infraestructura en esta legislatura, ni en la pasada, por cierto, hasta el día 9 de este mismo mes, hace tan solo una docena de días, cuando quiso saber de las licitaciones en el corredor navarro, las inversiones en distintas carreteras nacionales. Así de golpe, 5 proyectos. Esa repentina querencia de Cerdán apunta a la prefabricación de cara a la opinión pública de una coartada al compás de un informe de la UCO que lo vincularía con la asignación de contratos públicos. En la estrategia de Ferraz, desdeñar la labor de la Guardia Civil es una palanca más al alentar entre bambalinas que sus dosieres pueden ir plagados de interpretaciones o conjeturas.
Y fuera de nuestras fronteras, fuerzas militares de Israel han disparado contra una delegación diplomática internacional que visita este miércoles la localidad de Jenin, en el norte de Cisjordania. En la comitiva atacada viajaban representantes de varios países árabes y occidentales, entre ellos España, Francia, Italia o Canadá. Juan Envid.
La delegación, compuesta por 30 diplomáticos y varios periodistas, realizaba una misión oficial para observar y evaluar la situación humanitaria en la zona. Fue entonces cuando el ejército israelí disparó al aire, según han admitido, aunque las autoridades palestinas sostienen que el objetivo fue intimidar a los funcionarios. Tras el incidente, que no dejó heridos, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, ha pedido a Israel que lo investigue.
Definitivamente pedimos a Israel que investigue este incidente y también que rindan cuentas los que son responsables de esto. Cualquier amenaza a la vida de los diplomáticos es inaceptable. Israel tiene la obligación de garantizar la seguridad de los diplomáticos, y esto es importante.
Por cierto, el ejército israelí sigue atacando la franja de Gaza pese a la presión internacional. Al menos 40 personas han muerto este miércoles por los ataques aéreos israelíes, además de que Israel sigue bloqueando la entrada de suministros a la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Europa League, el Tottenham Hotspur es el nuevo campeón de la competición tras imponerse 1-0 al Manchester United en San Mamés. Esto en un partido tosco y poco vistoso en el que los Spurs no efectuaron ni un solo disparo a portería. El gol de los de Postecoglou lo marcó casi sin querer Brennan Johnson en una jugada con varios rebotes entre él y los defensas de los Diablos Rojos. El conjunto mancuniano tuvo el control del balón durante toda la segunda parte, incluso estuvo a punto de empatar, pero un despeje acrobático de Van de Ven en línea de gol evitó el tanto de los de Old Trafford. Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham y de la selección española, valoraba así su primer título internacional.
La verdad que sí, un sentimiento inexplicable, ¿no? Porque veníamos de una temporada muy difícil en Liga. Sabíamos que hoy era muy importante para meternos en la siguiente Liga de Campeones y bueno, ya veis, esta gente ha estado apoyándonos todo el año, ¿no? Y también nosotros hemos seguido empujando y la verdad que darles un título me emociona, ¿no? Y mi primer título europeo, y qué decir, inexplicable, ¿no?
2-4, 1-4 en las Islas Canarias, sigue poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? ¿Cómo va pasando la noche? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? Gracias por escuchar la radio. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Siempre me quedo con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo y de las complicaciones que muchas veces nos da la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y la verdad que la vida da mucho gusto, ¿no? ahora que nos falta el Papa Francisco, y ya con nuestras esperanzas puestas en León XIV, pues estamos echando la vista atrás para analizar toda la labor que realizó el anterior sucesor de Pedro durante su pontificado. Bueno, pues uno de los ámbitos a los que más tiempo y más escritos dedicó fue sin duda el de la educación. Y este es un tema presente en sus encíclicas, entre ellas la Fratelli Tutti y la de Laudato. También en el Pacto Global por la Educación que promovió durante los últimos 6 años de su pontificado. Aquí realmente el Papa Francisco lo que hizo es ver en la educación pues la mejor forma de hacer el mundo más inclusivo, más humano y también un mundo más sostenible que defendió durante toda su vida. Y ese pacto educativo que promovió pues sigue hoy muy vigente en colegios como el concertado Santa Ana y San Rafael de Madrid, en el que enseña desde hace 43 años José Marcos, profesor de matemáticas y física de bachillerato.
Me parece que es algo tan evidente que me sorprende que no lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Que no entendiéramos que estamos en una globalidad y que el mundo lo sacamos entre todos o esto se nos va a pique, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco lo ha sabido reconocer, integrar, comunicar y nos hemos empapado, yo creo, que de la cultura que el Papa nos ha traído, ¿no? Y la verdad es que le vamos a echar mucho de menos en este sentido. Pero la verdad es que el legado que nos deja es fantástico y tenemos que seguir por esta línea, evidentemente.
Los alumnos se encontraron con muchos carteles por todo el colegio dando las gracias al Papa, sobre todo por su labor y destacando dos de sus mensajes. Tengan el coraje de ser felices, tengan el coraje de ir a contracorriente. Claro, le preguntamos a Lucía, que solamente tiene 9 años y que está en cuarto de primaria, por lo que significa esto último, el ir a contracorriente.
Da igual lo que digan los demás, si tú quieres decirlo, dilo y no importa lo que digan los demás si no les gusta o bueno.
Claro, es que junto a su alumna en todo momento está su profesora, Elena Moyano, que lleva 39 años de docencia a sus espaldas y en los últimos 12 años pues les ha hablado mucho del Papa Francisco a sus alumnos por el que rezaron a diario cuando estuvo ingresado. Para Elena, su figura y sus enseñanzas, algunas muy prácticas, han sido una gran guía en su vida.
A todos nos ha tocado Francisco y encima ya lo tenemos tan fácil como lo hemos tenido con las encíclicas y con tantas ideas, porque además era muy didacta. Francisco daba muchas ideas, entonces pues nos lo puso muy fácil.
Mira, uno de los pilares del pacto educativo que lanzó el Papa Francisco es la inclusión y en este colegio se practica a diario. Ya tienen una aula de alumnos con trastorno del espectro autista y han solicitado una segunda que funcionará desde el próximo curso. Y se trata además de acoger e integrar a todos los alumnos que tengan las dificultades que tengan, ya sea en el aprendizaje, ya sean dificultades emocionales o incluso dificultades sociales.
Nos ha hecho entender que esos chicos, que antiguamente los veíamos como chicos molestos, chicos que interrumpían, chicos disruptivos, nos ha hecho mucho más sensibles a decir, estos chicos tienen realmente problemas y tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que entenderlos, tenemos que sentirlos como parte de nuestra comunidad. Yo creo que en ese sentido ha sido fundamental el Papa, ¿no?
Mira, otro punto esencial del pacto es la sostenibilidad. Y también se cuida con sumo detalle.
En clase reciclamos. También tenemos muchas plantas y las regamos y las cuidamos muy bien y tenemos una papelera para plástico, papel y cartón y orgánico.
Y por supuesto también se trabaja y mucho el aspecto humano.
Entender que todos somos hermanos, entender que todos tenemos que colaborar en la vida de las personas.
Mira, son lecciones de vida que aseguran que les han cambiado tanto en su vida personal como en la profesional. Esto es una herencia valiosa, absolutamente valiosa, con la que aseguran, cuentan continuar y un legado práctico y a la vez profundo que hoy practican los alumnos y los profesores de este colegio concertado madrileño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Música.
Muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia, el Papa Francisco y la educación. Qué importante el legado que nos ha dejado. De este modo arrancábamos esta hora, son las 2:10 de la madrugada de un jueves ya 22 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí vamos a estar un ratito contigo hasta las 6 de la madrugada, acompañándote, haciéndote pues esta madrugada un poquito más agradable, un poquito más amena, que pase más rápido, que la noche, por el día no te importa tanto, te gusta disfrutar, no. Vivir, pero la noche cuando uno está despierto y si está trabajando, pues quiere que las horas vayan cayendo,
sí,
¿verdad?
Sí, porque
que
se puede hacer, pasando. Sino muy, muy larga y
un
muy
poquito
cuesta
bola.
Arriba. Sí.
Oye, Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien? ¿Estás bien?
Todo bien. Muy
ya
bien.
Estamos muy de verano, ¿eh?
Yo ya me apetecía ya colorcito.
Ya, viene de rosa.
Vengo de rosa.
Completamente con manguita corta.
Sí,
bueno.
No, y arriba es verdad que sí que tengo la americana porque luego... Luego tienes frío, al salir de aquí a las 6:00 de la mañana aún corre sí. Rasquilla.
Qué bien viene una americana siempre, ¿verdad?
Tener sí, la mano. ¿Verdad? Es que...
Para cualquier suceso que te pueda...
Para todo.
Para cualquier suceso que te pueda ocurrir. Hay ponedores que
para
ahora mismo...
Para un roto
no,
y un descosido.
Para un roto y para un descosido. Hay ponedores que lo mismo no lo están entendiendo y no lo voy a explicar en antena, pero los que me siguen en Instagram sí saben lo que ocurrió el pasado martes. Y oye, Fue momentazo. Siempre una americana, háganme caso, ponedores. Oye, Ana, cuéntame qué nos va a deparar esta próxima hora hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido es por aquellos pequeños pueblos de España que vemos anunciados por la carretera y que normalmente no nos paramos a ver, así que hoy sí que vamos a hacer esa parada. Y también, pues vamos, si nos da tiempo, a hacer un repaso pues por esas noticias curiosas y extravagantes que nos llegan a redacción día sí y día también.
Y también como un acto simbólico no tocar, vamos a conocer lo de una cosa muy importante, muy interesante sobre una campanilla, ¿no? Que se ha convertido en un gesto de esperanza en gran parte de los hospitales de nuestro país. De todos modos, Ana, además del avance, a esta hora nos gusta muchísimo que nos cuentes la información del tiempo.
El tiempo, importantísimo.
Ayer había... Decían que la máxima iba a ser de 26, 27 grados o algo así, y no. Yo salí de casa a las 4:30 de la tarde con 31 grados. Se dice pronto, ¿eh?
Es que ahora ya va a empezar, ya está apretando.
Y le tengo que dar la razón a mi amiga Eli. Mi amiga Eli es de Amurrio, es vasca, ¿vale? Vive en Madrid desde hace 7 años y ella dice que prácticamente ha tirado las cazadoras vaqueras. Y lleva razón.
Hombre, en
Madrid hemos pasado del abrigo de pelo... De pelo, o sea, frío, a un calor de 32 grados. Los 22 son testimoniales, hay un día
sí,
o dos
no
al año.
Vemos. O eso, o a estas horas, sí, eso.
Bueno,
sí,
no, eso. Sí hasta ahorita,
pero
por la noche.
Pero durante el día complicado de ver. Pues hoy es verdad que el tiempo se va a mantener aún bastante estable en la mayoría del país, pero sí que ya empieza a haber algún que otro cambio, porque tendremos lluvias por la mañana en el extremo norte peninsular que podrían ser fuertes en el noreste de Cataluña. Ya también a partir de la tarde, esas precipitaciones se extenderán a Baleares y al sureste de la península, pudiendo ir acompañadas en esa zona de tormentas. De esta manera, hoy habrá avisos amarillos en Albacete, Murcia, interior de la Comunidad Valenciana y en Gerona, pues por acumulaciones de agua. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy van a bajar en todo el norte, aunque seguiremos con temperaturas superiores a 30 grados en puntos de Badajoz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Vamos, que por el sur aún van a tener... Yo creo que ya no se les va a ir el calorcito. Ya se queda con ellos.
Ahí ya se queda instalado hasta septiembre.
Sí, sí, sí. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en líneas generales, salvo en Galicia y en el sistema central, donde se mantendrán sin cambios. Por último, Canarias. Se espera un jueves con cielos algo nubosos e incluso no se descarta algo de llovizna por el norte del archipiélago, tanto a primera como a última hora del día. Y como a mí me encanta decir, temperaturas sin cambios. Me voy a tatuar esa frase a este paso.
Las temperaturas sin cambios en Canarias. Es un jueves, no te vayas todavía, Ana,
no
porque
voy, no
los
voy.
Jueves tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste.
Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo largo de estos 7 días. En esta ocasión hablamos de África, porque este domingo 25 de mayo se celebra la liberación del continente, del pueblo africano. Así que nada, habrá como siempre 2 comodines para ayudarles y ahora hablamos de lo importante que son los premios. Y es que solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta te llevas la pegatina y ya si vas a por todas y aciertas la quinta tendrás varios regalos.
Eso sorpresa. Es, hay varios regalos sorpresa para el ganador. Tenemos también que escuchar ahora a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Llamaron al 950-6006, que es gratuito, nos contaron cómo ponían las calles y se llevaron el diploma. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, ponedores. Pulpo, Bea.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Pedro?
Pues aquí estoy en la fábrica. Fabricamos piezas de aviones. Normalmente no sabemos dónde va la pieza.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, que estáis ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, sí, estamos trabajando. Vamos en un camión y justo ahora mismo estamos haciendo la ruta Zaragoza-Pamplona, Pamplona-Logroño. Que hoy a ver si tenemos suerte. Y justo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Te suenas a teléfono manos libres, puede ser?
Sí, ¿te lo bajo un poquito?
Sí, hombre, si no vas conduciendo, guay.
Seguridad y mantenimiento, que estamos liados.
Oye, ¿pasa uniformado?
No, es uniformado. No, es...
Ahora vas un chandalito, ¿no?
Un chandal, sí, una vida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente? Cambio.
Estoy cerquita a un par de horas de Dallas, cambio.
¿A qué te dedicas, Javi? Cambio.
Yo ahora mismo trabajo como asistente de los maestros en un colegio de educación bilingüe. De esto que estás por internet y ves que hay un programa que lo hace un tal Pulpo, al que llevo siguiendo pues muchos años, con el que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Pulpo, a mí esto de estar cambiando tanto más ilusión, porque aquí como todos los coches son automáticos, hace mucho tiempo que no cambio.
950-60-06, ponedores que entraron en directo, se lo pasaron pipa, porque como has visto hay risas por doquier, y se llevaron además el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Love.
y 20 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando sobre viajes y mascotas. A veces hay gente a la que no le gusta nada viajar con su mascota, por mucho que la quiera, pero prefiere dejarla pues, con alguien cercano, alguien de confianza, pero que sí. esté tranquilita. Es cierto que hay animalitos a los que los cambios...
les van fatal.
Claro, sí, sí, el no tener su rutina... les va fatal, sí, desde dejar de comer hasta ponerse malitos, devolver, entonces qué necesidad. Hay otros que sin embargo no pueden ir sin su mascota a ningún sitio, que
a ningún lado.
Lo llevan a cualquier parte. Y de esto queremos hablar hoy contigo, ¿qué haces? ¿Te llevas a tu mascota siempre que sales de viaje o no? Y cuando lo haces, ¿cómo la llevas? ¿En un transportín? ¿Tratas de viajar siempre en coche en vez de coger avión? ¿Vas a hoteles, por ejemplo, que permitan mascotas? ¿O siempre coges una casa para que esté más cómodo? Bueno, cuéntanoslo. Luis Fernández de momento nos ha escrito para decir que particularmente no le preocupa la mascota, pero que su padre tenía dos periquitos que los dejaba sueltos todo el día. Mira, como el gato de Fito. Dice, iban y venían. Cuando querían salían de mañana y solo volvían a comer y a dormir.
A lo importante.
Qué bueno. Vamos. Y luego volvían, ¿eh?
Sí, sí.
No se perdían.
No, yo tuve un gorrión que le pasaba eso. De repente un día llegué a casa y dije, ¡oh! Y encima pequeña, ¡no va a volver! Y al día siguiente ahí estaba.
El gorrión, menudo son.
En su jaula. Sí, sí. Jan Belén nos dice, pues yo tengo un perro que cuando salgo de viaje se queda con mi hermana. Tuve una perra también que se encontró mi mujer en un contenedor, la crió y justo al mes de fallecer también falleció... La perrita se negó a comer y todo, creo que se murió de pena. Y es verdad que hablamos de los cambios de viaje que también que pueden dejar de comer, que les altera, pero también notan mucho la ausencia de repente de su dueño.
Yo con Tinky hay a sitios que nos lo hemos podido llevar, por ejemplo, si vamos al pueblo y demás, pero allí alguna vez que vamos a un hotel y no puede. Y lo he dejado siempre con alguien de confianza con el que ya se ha quedado.
Que ya conoce,
una
¿no?
tarde, una mañana. Hay dos, además, son dos amigos que tenemos así muy cercanos, dos parejas de amigos, y no tiene problema. Pero cuando regresamos, pasa un día malo.
Raro, ¿no?
Sí, pasa un día raro. Pero cuando nos lo hemos llevado también no pasa muy buen viaje, la verdad.
Ya. Pues es que
no
a veces...
está cómodo.
Sí.
Echa de menos todo, echa de menos la casa, el salón, su sofá, que él se echa ahí unas buenas siestas.
Claro, sus comodidades,
sus
las
comodidades,
echa de menos.
Claro, eso nos pasa a todos, ¿eh? Que uno cuando se va de hotel hay veces que está deseando volver a casa para comer en tu casa, lo que tú
sí,
cocinas.
Sí, y dormir en tu cama.
Y dormir en tu cama.
Vamos.
Es fundamental. Bueno, hoy hablando sobre mascotas y viajes con los ponedores, ya sabes, déjanos ese mensaje en nuestro Facebook o también una nota de voz, anímate, en el WhatsApp 662-942-605 contándonos... Bueno, pues todo esto sobre las mascotas, si viajas con ellas o no. ¿Y cómo es? Que me gusta... Hoy quiero saber cómo es tu mascota. Si es cariñosa o es arisca, si... Cuéntamelo.
Claro, sus peculiaridades.
Si es de qué color, si es muy gruñona, si es muy... saber un poquito más sobre las mascotas de nuestros ponedores. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos de viaje, pero nosotros solos. De información que tenemos hoy en día, viajar ya no es lo de antes. Menos mal que aquí en Poniendo las Calles contamos con nuestro experto, con Pedro Madera, que nos ayuda a descubrir, porque al final viajar se trata de eso, ¿no? De descubrir. Cuando cogemos el coche y emprendemos una ruta, lo más importante es ir en modo alerta y dispuesto además a dejarse sorprender. Hoy has escogido una serie de pueblos que tienen premio. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues como siempre, aquí disfrutando de esta primavera salvaje que tenemos en España, que es que está todo bonito, todo bonito, todo bonito. Están las flores, las amapolas, las margaritas. Es que de verdad, y un inverde, que es una maravilla. Y precisamente por eso uno se mete por esa carreterita, porque es bonita, y descubre sitios estupendos. Y es de lo que os voy a hablar hoy. Os voy a llevar a los ponedores de calles de lugares mágicos donde merece la visita, o bien por una comida, por un paisaje, y porque es que hay unos sitios estupendos que tenemos que conocer.
Pues es verdad, Pedro, porque hay muchos pueblos en España que son pequeños y que nos suenan solo porque hemos pasado de largo por allí, pero que nunca nos hemos molestado en pararnos a verlos, y ahora lo vamos a hacer contigo. Empezamos, si te parece, por la zona de Burgos, ¿o me equivoco?
Bueno, Burgos a mí me parece una provincia brutal, porque tiene un patrimonio, unas sorpresas. Y el otro día, en ese momento que tienes que buscar un sitio para dormir, encontré un sitio que no sé por qué me dio buena, me dio una corazonada. Dije, vete a Los Faroles y vete a un pueblo que se llama Huérmeces. Y un pueblo que se llama Huérmeces, hay que ir. No me digas por qué, pero hay que ir. Y encontré un barecito y un hotelito estupendo de precio muy razonable con personajes. Y eso ya merece que los ponedores nos dejemos en ello. Pueblo, Huérmeces. Local, Los Faroles. Hotelito, hostal, llámalo X, limpio, impoluto y una buena cocinera. Y un personaje que me encanta, que es mi amigo Damián. Digo que es amigo porque después de echar con él una hora y con su vecino Carmelo, que es uno de los agricultores, soy un experto en Huérmeces y estoy por irme yo ahí de agricultor, porque qué maravilla. Mira, Damián, cortador de jamón profesional, paraguayo, enamorado de España y gran defensor de ese pueblo donde lleva trabajando unos años, que se llama Huérmeces. Y es que Huérmeces es un trozo de historia pegado a la carretera. Mira, lo primero, la villa, unas casas señoriales, algunas con escudos. Luego, algunas joyas de arquitectura civil, como la Torre de los Padilla, el Torreón de los Amigos, que se erigió como un elemento defensivo, que uno piensa, ¿de qué se defendían aquí? Pues es que estamos en pleno territorio de la Reconquista, y lo que hoy son campos de cereal y algún aerogenerador, pues eran tierras también de peleas, o a veces entre familias, y ahí que estaban los pachecos, los hablantes, bueno, pues alguna bofetada se darían entre ellos, y por eso merece una visita. Y luego tiene una iglesia espectacular, la iglesia de San Juan Bautista, con una torre central cuadrada, poderosa, con su campanario, y es que es una maravilla. Y, por cierto, tú cerca de esto es donde encontré al gran Carmelo. Oye, Carmelo, ¿qué filosofía? La nueva agricultura, buena maquinaria, cereal, orgulloso de su pueblo, orgulloso de su campo, orgulloso de producir unas patatas buenísimas, orgulloso de plantar avellanos. O sea, de verdad, un sitio perfecto para que los ponedores descubran sitios nuevos donde ir, de precio muy razonable y con el patrimonio histórico que tienen unos pueblos. Y es que, vamos, Burgos tiene muchísimas cosas.
Oye, Pedro, según nos estás presentando a esos personajes, estoy pensando en la repoblación. Resulta que son personas que están haciendo que no se abandonen del todo pueblos muy pequeños de nuestra España vaciada.
Bueno, Carmelo es, vamos, genéticamente y étnicamente del propio Huérmeces, pero Damián no, Damián es paraguayo. Pelo moreno, rizado, orgulloso también de su tierra, pero hombre, si no fuera por él y su pequeño equipo en cocina y de camareros, seguramente ese bar de ese pueblo estaría cerrado, y eso creo que es muy importante. El otro hablaba con Rubén del Rinconcico, de un pueblecito de Mora de Rubielos, lo importante que son los bares en este pueblo, porque es el verdadero centro de vida social. Tú vas al bar, te lees el periódico, te encuentras con dos personas, te tomas un café y arreglas el mundo y ves, bueno, pues que a lo mejor un bar son dos, tres nóminas, dos o tres familias, dos puestos de trabajo y son el verdadero punto de encuentro. En Los Faroles, el otro día, yo es que conocí a casi medio pueblo, porque uno entraba, otro ahí, otro me decía que tenía que probar la morcilla, el otro los huevos fritos, el otro el tomate que había traído de su huerta, y uno que traía alguna docena de huevos para hacer una buena tarta de queso. Y otro traía un trozo, otro dijo que se iba, que tenía que hacer queso. Pues yo luego me vine con un pedazo, porque no era un trozo, era un pedazo de queso de Burgos, que es que, vamos, menuda merienda que me di al día siguiente. Entonces, la importancia de estos pueblos, que muchas veces no los conocemos, es que detrás de cada trabajo hay población, hay trabajo, hay productividad, y es la economía y la vida real cotidiana que es la que da vida a estos pueblos, que si no, pues estarían olvidados en muchos casos.
Así es. Ahora nos vamos, Pedro, hasta una villa medieval en Soria, que es también conjunto histórico de Caracena.
Bueno, Caracena a mí me parece, muchas veces cuando pensamos en Soria, pensamos en lo que se llama la Soria Verde, los pueblos del norte, la zona de los Pinares, Vinuesa, Navaleno, pensamos en las setas, pensamos en esa España y esa Soria frondosa en la ribera del Duero, en la Soria de los Poetas, pero hay una Soria más al sur, más lindando que en Guadalajara, cerca de Medinaceli, que es muy conocida, y ahí hay un pueblo que si no lo conocéis, por favor, ponedores, coger el coche, marcar en el mapa GPS o rutómetro e ir a un pueblecito que se llama Caracena. En Caracena dejas el coche en la parte baja del pueblo donde está el rollo, todas las casas cuidadas, alguna ventana de aluminio hay ahí, pero bueno, desaparecerá con el tiempo y callejeas. Vas hacia la parte de arriba del pueblo y es maravilloso. Estamos a más de 1,000 metros de altitud, en las estribaciones de la Sierra de la Pelá y del Pico del Grado, en la Tierra del Burgo, estamos como a 15-20 minutos de Burgo de Osma. Estamos al lado del Cañón del Caracena, en el Barranco de los Pilones, el Barranco de las Gargantas, un paisaje brutal. Y luego, arquitectónicamente, bueno, es que por ahí hay yacimiento de la Edad del Bronce, ahí está el yacimiento de los Tolmos y hay un castillo, bueno, es que es como un castillo de esos de Lesín Castillo con los que jugábamos los que ya teníamos alguna edad, con su torre del homenaje, con sus almenas, con sus torreones, en fin, una auténtica pasada y es un pedazo de historia. Al lado está una iglesia preciosa, la de Santa María de Caracena, que está en la parte, un poquito, en la parte alta del pueblo, pero por debajo del castillo, con un templo del siglo XII súper bien conservado, capiteles, archivos. Es una lección de arte en vivo. Y hay un barecito, el barecito, que está también en la parte alta del pueblo, que está abierto casi todos los días de la semana, donde te van a tratar estupendamente. Por supuesto que hay tortillas, hay unos torrenos de muerte, una morcilla tremenda y unos bocatas de jamón, que se te caen las lágrimas, que es lo que nos gusta.
Claro, claro, y además lo que más nos gusta es comer. Fíjate, esto es un comentario reincidente que siempre nos viene a la cabeza. Con dos iglesias románicas que tiene este pueblo, ¿qué no harían los americanos si que no hubieran montado ahí? Sin embargo, pues aquí mucha gente ni siquiera sabe que Caracena es un pueblo que está en Soria.
Bueno, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos algunos países como Portugal, España, Francia, Italia. Es que tenemos tal patrimonio artístico que no le damos en valor, que el valor que tiene. Es como cuando tienes 5 pares de zapatillas para hacer deporte, que no sabes cuál ponerte, pues esto es lo mismo. Cuando tienes 2 iglesias románicas o góticas y un palacio renacentista y un castillo del siglo XII, pues parece lo normal. En cambio, esto en cualquier país, no estoy pensando ahora que dices las misiones de Nuevo México o de Texas o del sur de California, sería, vamos, estaría en palmitas. Y aquí ves pues que la cubierta no está a lo mejor como en perfecto estado, que las palomas se han hecho dueñas con el rosetón de Poniente, que ha habido algo de vandalismo en algunas archivoltas, en fin. Pues esas cosas de que no somos conscientes del gran patrimonio que tenemos y la riqueza arquitectónica y cultural de un país como que gracias a historiadores, a artistas, a viajeros, intentamos poner en valor, pero es imposible porque es que, sinceramente, yo dudo de que tengamos dinero para mantener todo esto en perfecto estado.
Pues Pedro, es una pena, la verdad. Momento ahora de ir hasta Segovia, porque allí también hay otra joya que posiblemente fue fundada en el siglo X, Maderuelo.
Bueno, eso dicen las crónicas, pero posiblemente sea anterior y se remonta anterior a la Reconquista, donde había un asentamiento árabe. Maderuelo a mí me hace gracia, lo primero porque apellidándome Madera siempre he pensado que es como un territorio muy de la familia, no nos vamos a engañar. Pero Maderuelo posiblemente es de los sitios más bonitos de la provincia de Segovia y no tan conocido. Lo primero, nos tenemos que ubicar cerca de las hoces del río Riaza, que es un sitio mágico. Ya sabes que para mí es un sitio donde yo creo que los buitres vigilan a los ciclistas, único. Y luego Maderuelo, la llegada, dejando los coches fuera, paseando por una calle que va hasta el mirador, al Gran Cañón, desde donde se ve como el río toma, se vuelve plateado a días, otros días verdosos, sus calles estrechos, el rollo, las casas con sus escudos, las traviesas esas de madera y las puertas de carro por donde pasaban antes los agricultores, parte amurallado, saber que hay que entrar a la villa por el arco de la villa, evidentemente. Y es una maravilla. Y luego es que tiene un patrimonio, tiene por ejemplo la iglesia de Santa María del Castillo, que es una joya de estilo mudéjar, una maravilla. La ermita de la Veracruz, que está abajo, al lado donde hay un mesoncito, que para que no nos vamos a engañar, tiene un menú del día donde te ponen unas raciones de callos, o tienen, suelen tener platos de cuchara. Mira, vea. No nos vamos a engañar, ahí te tomas un buen plato de oreja a la plancha y es que haces senderismo aunque no quieras. Y luego, más un poco apartada, la ermita de Nuestra Señora de Castroboda, también, en fin, torreones, casas señoriales, una maravilla. Y luego, claro, luego está el embalse de Linares de Arroyo, que estaba debajo, que es una auténtica pasada. Bueno, es que es un sitio especial, mágico, con cayones, con barrancos, con garzas reales, con nutrias, con toda clase de aves, con buitres, con bandadas de patos, con garzas, garcetas, en fin, una auténtica pasada.
Bueno, y una cosa, Pedro, cuando uno llega a esos pueblos ya nota que le están mirando, y más cuando entras en uno de sus bares. Ahí sí que se hace imposible no hablar con nadie.
Es que, por supuesto, el bar es vida. A lo mejor en un sitio como Maderuelo, ¿no?, porque hay más turismo los fines de semana. Pero en estos pueblos que te he dicho, ¿cómo no vas a hablar? Lo primero, por cortesía. Lo segundo, porque seguro que aprendes algo. Y lo tercero, es porque es la mejor oficina de turismo que puedes conocer. Es que si tú vas en bicicleta y no sabes por dónde va una senda y no está marcado y no funciona el GPS... Tú pregunta, que no pasa nada por hablar con la gente y enterarte de dónde están las cosas, dónde, por dónde se puede pasar, dónde hay una fuente, por dónde no vayas, que el camino no está mal, que está bien. Y luego además que siempre se aprende algo con esa retranca propia de los pueblos, que a veces pues el madrileño no es muy bien visto, pero un ponedor simpático que sabe dar pie, que sabe un poco de campo, que ha descubierto que las patatas... es un tubérculo que viene de debajo de la tierra y que no nace en una bolsa, y que las peras no vienen en una lata con almíbar, sino que se recogen de un árbol. Eso es una maravilla, vamos. Es que además pues se compra un poquito de aquí, un poquito de allí, disfruta, le pides un platillo combinado, unas tapas, lo que haga falta. Consumes en el pueblo, que eso es muy importante, y ya verás cómo te ven con mejores ojos.
Desde luego. Y ahora nos vamos hasta un pueblo de Salamanca. ¿A dónde nos llevas? A ver, cuéntanos.
Pues mira, otro pueblo de estos que me gusta y que está ahí un poco apartado es Ledesma. Ledesma tuvo un boom turístico hace unas décadas, pero yo creo que está un poquito dejado de ahí, de la mano de Dios, ¿eh? Y a Ledesma a mí me encanta porque tiene un puente románico fantástico por el que todavía se puede y casi se debe pasar para llegar al pueblo, que es tremendo, es espectacular. Cuando ves cómo el coche se encaja entre los dos paredes del puente para tener acceso a la parte baja, es una auténtica pasada. Ledesma está en el occidente de Salamanca, un sitio relativamente rico porque es zona de ganadería, de cereal, y eso, bueno, pues siempre vamos, que han tenido dinerillo. Y la verdad es que es una ciudad fortificada estupenda, que hay un castillo, ¿eh?, que le da con su una planta trapezoidal que de finales del siglo XIII, que dicen que se lo mandó construir Fernando II de León, luego fue reformado por Beltrán y Francisco de la Cueva, en fin, esto ya es parte de la historia. Pero luego está la Plaza de la Fortaleza, con un paseo por los muros. Ahí arquitectónicamente está más o menos cuidado. Podría estar mejor, pero es una maravilla. Y luego está la antigua parte de Puerta de San Pedro, y luego las murallas, que son casi 3 kilómetros cuadrados de muralla, que, como bien decías antes, Bea, parece que no está valorado, pero es una joya que en cualquier otro país sería patrimonio, vamos, de la humanidad, porque es una auténtica pasada las cuestas empedradas todas con rollos de piedra, que yo siempre pienso lo que hay que trabajar. Si ya cuidar los 20 metros cuadrados de nuestro jardín nos lleva a un aeropuerto, no te quiero contar lo que llevar esas lajas de piedra de granito cuesta arriba, cuesta abajo para empedrar las calles. Una auténtica pasada y, vamos, un lugar único.
Totalmente. Venga, Pedro, pues te voy a pedir ahora que nos des dos últimos pueblos, si te parece. Creo que nos vamos al norte. ¿A dónde nos llevas?
Pues mira, hay un pueblo precisamente muy parecido a Ledesma, que se pasa por un puente que tiene un museo de la lana, que a mí me parece un sitio fantástico, único, y además tiene un pequeño hotelito restaurante donde son súper amables. El pueblo se llama Al-Gesel. Está en Lérida, al lado de la carretera maravillosa de la 260. Se pasa un puente, se pasa el río Segre, se sube dos curvas, derecha e izquierda, y llegas a este pueblo que tiene un hotelito que se llama Font del Genil y que me encanta. De los muchos pueblos bonitos, sabemos que ahí está Cabá, está Bar, de los que ya os he hablado alguna vez, pero este pueblo, con ese hotel que tiene una zona cubierta en verano, cuando hace calor, cuando ese calor, además de montaña, que se carga el ambiente, es una maravilla. Relativamente cerca de la Seu d'Urgell, excelentes quesos, excelentes chacinas, mucha historia, todo lo que es la cultura del aseo, cerca de Martinet, cerca de la Ruta de los Hombres Buenos, cerca del Pirineo, un sitio perfecto para pasear, para correr, para hacer trail, para ir en bicicleta, para correr por donde empezó a correr el genial Kilian Jornet y hacer carreras de montaña. Una auténtica pasada. Y luego, además, en el siglo XVI, XVII, territorio de bandoleros, con todas esas leyendas que tanto me gustan, de que asaltaban los caminos para robar a los ricos y dar a los pobres, que en definitiva era robar al que pasaba por allí porque había que mantener. Y, o sea, una maravilla, y es un sitio precioso. Y lo contrario, en el sur, pues el otro día paré por casualidad, y la verdad porque estaba un poco perdido, estaba yo en mis cosas, en un pueblo que se llama Olvera, en la provincia de Cádiz, limítrofe con Málaga. Y estaba tan perdido que a un policía le dije que dónde podía ir para hacer una foto de un trabajo que estaba haciendo, y el policía, muy amable, se dio cuenta que yo era un ponedor de calles y me cogió con el coche y me llevó al sitio perfecto para hacer la foto perfecta. Y la verdad es que Olvera, con esos dos picachos en uno, un castillo, en otro, la iglesia, con una visión al atardecer mágica, con una U perfecta, con las casas agarradas ahí a la colina y casi cubriendo la parte baja del castillo. Una maravilla. Y luego, además, con un sitio que recomiendo, que yo hacía años que tenía, la taberna de Juanito Gómez. Buena fritura, buena chacina, buenos guisos, buenas papas. Y la gracia, pues eso, de la gente de Cádiz, de la montaña, que es un sitio perfecto para conocer el territorio olvereño que tanto nos gusta.
Claro que sí, desde aquí, desde Poniendo las Calles, les mandamos un saludo al pueblo de Olvera en la Sierra de Cádiz. Pedro Madera, seguiremos, si te parece, otro día con estas sugerencias, porque nos vienen bien, pero que muy bien, para desconectar de vez en cuando.
Lo que os tengo que decir es que el policía de ese pueblo fue muy amable, pero luego en Olgadanal estuve un encuentro en un garito, me puse allí, cerveza arriba, cerveza abajo, un vinito, otro poco, y no salí de Algodonales hasta el día siguiente, porque lo que arregla un policía ya estoy yo para tener cuidado y descuidarme y no llevar una vida ejemplar. O sea que, mira, perfecto. Gracias a uno y gracias a los otros por recibirme también en los pueblos de la Serranía de Cádiz, que es un territorio fantástico.
Que no es un santo. Ya son intimidades que te surgen a ti en el camino. Pedro, lo dicho, que muchas gracias y hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Así llegamos a las 2:44 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hace unos días, en la tarde, conocíamos a Concha Navarro. Ya perdió a su hija Miriam, pero convirtió su tristeza en un recuerdo para ella y creó un legado: instalar una campana en los hospitales para celebrar la victoria de cada paciente que supera la enfermedad. Hoy vamos a escucharla en Poniendo las Calles.
Concha Navarro es una mujer que, a pesar de haber atravesado una de las mayores tragedias que puede vivir una madre, la pérdida de su hija, se negó a dejarse arrastrar por la oscuridad. Cuando Miriam falleció a los 32 años a causa de un cáncer, Concha, su madre, decidió que su recuerdo no se apagaría. Y tomó como suyo el sueño que su hija había dejado a medias: instalar una campana en el hospital donde fue tratada, en Marbella. Una campana que sonara cada vez que un paciente superara el cáncer y recibiera el alta. Un gesto, ya lo escuchas, sencillo, pero cargado de significado. Un sonido que hoy simboliza la vida, la victoria y la esperanza para quienes la escuchan desde la habitación del hospital y esperan correr la misma suerte. Enseguida te vamos a contar cómo surgió la idea, porque precisamente Concha y su hija Miriam son las protagonistas de la historia que hoy nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira qué idea tan sencilla, ¿verdad? Y tan cargada de significado. La idea nace en el Hospital Princess Margaret en Toronto, en Canadá, porque allí es donde Miriam recibe su primer diagnóstico y allí fue donde estuvo ingresada por primera vez. Y un día, en mitad del pasillo, escucha una campana sonar, como la que hemos oído antes. Y era un paciente celebrando el final de su tratamiento. Y ese sonido, que es muy sencillo, pues a ella la conmueve profundamente. Para el resto sería un gesto simbólico, pero para ella significó mucho más, porque representaba la victoria, que la vida continuaba y, como decías tú antes, Pilar, la esperanza. Porque Miriam tenía razones de sobra para aferrarse a la esperanza. Acababa de ser madre, estaba a punto de... en uno de los momentos más dulces de su vida. Voilà, 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 voilà qui je suis. Miriam tenía un blog, se llama Psicocina de Ideas. Por cierto, el blog sigue abierto y lo representa con estas palabras: son reflexiones e historias de una chica enamorada de la vida, las nuevas ideas y la buena cocina. Y ahí, en ese espacio, volcaba pensamientos, vivencias, recetas, confesiones también. Miriam dejó escrita una frase que hoy sigue resonando con mucha fuerza: quiero que en mi hospital también haya una campana. Para mí, tocarla sería como gritarle al cáncer: no has podido conmigo. Desde que Miriam ya no está, es su madre, Concha, la que se ha volcado por completo en hacer realidad ese deseo y lo ha llevado mucho más allá. Ha instalado campanas en hospitales de toda España y ha convertido el sueño de su hija en un símbolo de esperanza colectiva.
Y esa primera campana se instaló en el Hospital Costa del Sol, en Marbella, en 2017, con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Y desde entonces, más de 70 hospitales han replicado la iniciativa. Querida Concha, ¿cómo estás? Bienvenida a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, encantada.
Vamos, Concha, a remontarnos a aquel momento, cuando Miriam te habla por primera vez de la campana que había visto, que había escuchado en Toronto. ¿Qué te contó y qué significaba para ella?
Pues bueno, era el final del tratamiento, era una lucha, una batalla ganada, peleada, y bueno, un símbolo de vencer, ¿no?, la enfermedad. Sí.
Ella estaba viviendo en Canadá, hemos dicho, ¿no? Acababa de ser madre. Y
¿en Toronto? ¿Por
qué,
sí.
¿En Toronto? ¿Por qué viajaba tanto? ¿Por qué, a qué se dedicaba?
Porque, bueno, ella estudió psicología y bueno, primero se fue a Londres un tiempo y luego decidió irse a Canadá porque lo de viajar le encantaba y vivir en sitios nuevos y la experiencia. Y bueno, ella era muy viajera.
De repente, Concha, llega la enfermedad y su vida se para de golpe. Es como, es curioso, ¿no? Como a pesar del dolor, tu hija mantiene un ánimo siempre arriba y así además lo contagia a través de su blog, donde ella sigue compartiendo todas sus inquietudes, sus pensamientos, su día a día.
Sí, sí, sí. Además, ella no para. Ella se hizo voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Fue también la imagen de uno de los congresos que se hizo aquí en Málaga. Y bueno, ella tenía vídeos en YouTube, tenía... Sí, ella no dejó de vivir.
Bueno, y no solo eso, ¿no? También este gesto de la campana que hemos contado, que era su sueño, y además ella quiso dejar testimonio por escrito en el blog, incluso escribió un poema que ahora está al lado de cada campana que se instala.
Soñar con llegar al final, soñar con volver a empezar, soñar porque estás muy cansado y hay días que no puedes levantar. Soñar con los buenos momentos, soltar los malos, soltar, agradecer el camino que viene, perdonarnos todo y amar, creer que esto no fue una pesadilla, crear todo un sueño para despertar.
Concha, este poema también está, como decimos, al lado de las campanas. ¿Qué efecto tienen las palabras de Miriam en quien las lee?
Bueno, fue su pensamiento. Cuando tocamos la campana, cuando inauguramos la campana, siempre leemos su poema o lo leo yo, o lo lee algún oncólogo, o lo lee algún paciente que está inaugurando la campana. Y bueno, muy significativo, ¿no? Ya el poema es muy significativo de soñar con llegar al final. Sí.
Oye, ¿cómo recuerdas el primer día que una paciente tocó la campana en memoria de tu hija?
Pues mira, la primera vez fue aquí en Marbella, en el Costa del Sol, y no sé, fue muchas emociones encontradas, ¿no? De ya está tu campana puesta, ya está tu sueño realizado, pero, hombre, como madre no la estaba tocando ella, ¿no? Pero bueno, feliz. Feliz, a mí lo que me da es mucha felicidad cuando alguien toca la campana, cuando me mandan vídeos de que han tocado la campana familiares y no sé, ese día fue muy, muy especial.
Pues Concha, hay que contar también que nos acompaña en este momento otra persona que conoció muy bien a tu hija, el médico que la trató en su momento en el hospital de Marbella, el doctor José Manuel Trigo Pérez. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme también y un abrazo muy grande para Concha, por supuesto.
Doctor, usted vivió de cerca la historia de Miriam. ¿Cómo la recuerda? Sí.
Pues le recuerdo una persona muy luchadora, una persona muy, muy vital, muy enamorada de la vida. Y la recuerdo siempre a ella junto a su madre, ¿no? No lo puedo separar, ¿no? Y ahora, pues, cada vez que vemos la campana, porque también la tenemos en casi todos los hospitales de Andalucía, tanto públicos como privados, pues cada vez que una paciente la toca, pues no queda otra cosa que acordarme de Miriam y de Concha. Cuando estabais leyendo el poema, pues cuando una paciente toca la campana, siempre alguien se encarga de leer el poema en voz bajita, en voz alta, y pues siempre yo me acuerdo siempre de ellas dos, sí.
Doctor, cuando hablamos de cáncer, no solo se hace desde la parte clínica. Yo creo que siempre se habla del ánimo, de la fuerza, y estos gestos simbólicos de pues tocar la campana son también, de alguna manera, una terapia emocional que cierran una etapa para unos y a otros les dan esperanza. Me imagino que forma parte también de la terapia esto, ¿no?
Totalmente, es una parte, la campana la tocan principalmente pacientes cuando terminan una etapa del tratamiento, por ejemplo, terminan un tratamiento con quimioterapia o terminan un tratamiento con radioterapia, pues es como el paso a una nueva etapa, pero también a todos nos sirve porque el paciente lo toca públicamente, lo toca delante de otros pacientes que están en la sala de espera, hay aplausos, ve las caras de ilusión de otros pacientes, a lo mejor está en la consulta, el paciente próximo te dice, pues estoy también deseando poder tocar la campana. Y para nosotros también un momento especial porque, claro, estamos acostumbrados a ver a los pacientes en la consulta, pero son momentos en que salimos, estamos con ellos, tanto con la persona que toca la campana como los demás pacientes que tú tienes ese día y que te conocen, ¿no? Para ir hablando de otras cosas, no necesariamente la enfermedad, que tú lo puedas compartir, cosas que no sean solo la enfermedad, sino cosas realmente de sus vidas, ¿no? Y es la ilusión no solo de la persona que lo toca, la ilusión también de los demás pacientes que están allí, por supuesto la satisfacción nuestra, ¿no? De poder haber contribuido también a que todo eso pueda pasar.
Concha, no lo hemos dicho todavía, pero estas campanas las montas tú por encargo, con la ayuda de tu nieto de 10 años, el hijo de Miriam. Cuéntanos cómo es ese momento. Sí.
Fue muy divertido. La verdad que es muy divertido porque, hombre, él hace como que me ayuda, pero bien, bien. Es una, no sé, yo lo he ido involucrando poco a poco, como que era el proyecto de su madre y ahora es nuestro proyecto, el de los tres, de su madre, el de él, el mío. Y entonces voy a intentar ayudar en lo que puede. Sí.
Bueno, los que me imagino que fliparán serán los pacientes, doctor, cuando empiezan a oír las campanas y los aplausos y dirán, ¿qué ha ocurrido? Porque esto, claro, en los bares se toca cuando hay propina, ¿no? Pero en el hospital...
Exactamente.
O en la bolsa también, cuando una compañía sale eso, a bolsa, claro, se toca la campana, es. ¿No?
Sí, hay algunos que están en primera línea, que están sentados al lado de la campana, que ya saben de qué van porque se acercan a curiosear, a leer el poema de Miriam, y otros que lo escuchan de más lejos, entonces se acercan y, bueno, pues la verdad que es una alegría para todos, sí. Y todos preguntan, ¿pero esto de qué viene? ¿De qué viene esto? Entonces se lo explicamos de una paciente que se llamaba Miriam y a través de su madre pues se quiso poner en todo el hospital y todos se alegran, pues está muy bien, de verdad, debería ya hacer más cosas como esta.
Además,
la verdad que un punto de unión, digamos, no es necesariamente médico con los demás pacientes, ¿no?
Y algo tan sencillo, como decíamos al inicio, ¿no? Un gesto tan sencillo, tan fácil, tan simbólico y que representa tanto, ¿no? Representa sobre todo la esperanza. Concha, doctor Trigo Pérez, gracias por compartir con nosotros una historia que, aunque nace del dolor más profundo, ha sabido transformarse en una cadena, como decimos, de esperanza. Quizás lo más hermoso de este sonido, que empezó en un pasillo del hospital de Toronto, es que hoy resuena en decenas de hospitales en nuestro país. Concha, doctor, muy amable, gracias a los dos.
Muchas gracias,
buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
70 hospitales, Pilar, 70 pues, hospitales, ¿sí? Tienen ya esta campana, ¿eh? Son unos cuantos, con un gesto, como has dicho, también tan sencillo y tan cargado de significado.
Que sigan sonando muchísimas campanas por todo nuestro país, porque eso sin duda es una gran noticia. Javi Nieves, gracias por acercarnos esta historia.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Edward Octo, sacerdote de Chiclayo, en Perú.
Con Monseñor Robert lo conocí en una visita que él tuvo aquí en España. Yo estaba estudiando Derecho Canónico en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y él tuvo un detalle precioso que fue nuestro primer encuentro. Y es que los días en que estaba allí en España, concretamente en Madrid, él tuvo el detalle de manejar de Madrid, de conducir de Madrid a Pamplona para irme a saludar por mi cumpleaños.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Claudia Montes, más conocida como...